le dijo en el trabajo, dice, en el premio de justicia. Claro, una honra para Dios, ¿verdad? 6:3, 11:6, ¿lo tiene? Yo leo el 6 y ustedes el 7 y terminamos todos juntos en el 13. Dice así, entonces David envió decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra.
Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y le dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa?
Y Urías respondió a David, en la casa de Israel no ha trabajado mientras, y mi señor Joab y los siervos del señor están llamados, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y los domingos ni hacer
por vida suya y por vida de los amigos, y el señor lo va a quedar
todo. Y David dijo a Urías, bueno, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente.
Y él salió a la tarde a dormir a su cama y con los hijos del Señor mandó el Señor a la ciudad.
Tremenda historia aquí vamos a ver. Vamos a orar para poder empezar. Señor, te damos las gracias, la oportunidad de estar aquí. Te doy gracias, Señor. Y te pido que tú nos toques esta mañana, que tú pongas atención en los niños, los adolescentes, jóvenes, señoritas, mamá, papá, abuelo, abuela, que tú, Señor, toques nuestros corazones y que tú nos avives a todo tu pueblo, Señor, y te pido por mí. Yo soy un siervo inútil y nada puedo dar si tú no me das. Por eso te pido y necesito depender 100% de ti para que nos des un mensaje de ti a tu pueblo. Solo te pido que hagas mi experiencia, mi mente y mi corazón a un lado y que la palabra tuya redarguya y entre, corte y haga lo que tú quieres en cada persona. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Después sentamos a un pastor americano que llegó allá a un pueblito allá en Mexicali y acepté a Cristo más o menos hace 24 años. Y pues sigo echándole ganas. ¿Amén, hermano?
Sí.
Bueno, qué bendición. ¿Tan tristes? ¿Tan contentos? ¿Tan tristes?
No.
¿No? ¿Tan contentos?
Sí.
Bueno, entonces le voy a tomar una foto porque mi esposa como no vino. Así que, pero sonríen, hermano. ¿Cómo va a llegar allá? Le voy a decir, a ver, mi reina, mira. No, me va a decir, oye, lo hiciste enojado. ¿Qué tienes? Está muy sencillo. Ahí está. Sonríe cuatro sonrisas. Una, dos, cuatro, otra. Este es para mi amada esposa. Porque yo me acuerdo de ella y así yo me dije, una, dos, cuatro, ahí está. Salió mejor si es más. Disculpe, pastor, pero ahorita, como le hace el avión, ahorita le meto el acelerador y nos aliberamos. Yo saliendo aquí no tengo nada que hacer. ¿Usted sí?
No,
y aparte de eso, lo único que me puede tener de predicar es comer. Así que ya con los enfades, ay, Señor, que vive hambre, por favor. Urías heteo. Urías, hermano, era un guerrero. Un guerrero del ejército de David en Jerusalén. Y andaban en guerra. Y no le voy a contar la historia de David, pero usted sabe que él cometió adulterio allá con la esposa de Urías. Y Urías estaba trabajando, Urías estaba haciendo lo correcto, Urías estaba peleando la buena batalla al lado y fiel a David. Bueno, pero para arreglar el asuntito, David le dijo a Joab, el capitán, mándame a Urías, no necesito. Joab lo manda, y después de algunos días, dos días de camino, llega allá y se presenta ante el rey. Imagínese el costo para Urías de ver al rey. Para esto quiero que entiendas, que sepa que Urías era un soldado raso, era un soldado de los más de atrás, los más mínimos. No era un guerrero de los grandes, no era de los que se vestía así de una manera imponente, no era uno de los guerreros que iban al frente de batalla, no era uno de los guerreros secretarios o tesoreros de ahí del capital. No, Urías era uno de los soldaditos de allá atrás, los que cargaban las cosas, los que goleaban las botas de todos, los que afilaban las espadas, los que le ponían herraduras a los caballos, de ese tipo de soldados, de esos que sí eran soldados y son importantes, pero no eran de los meros valientes. Entonces, para él, para Urías, estar en la presencia del rey David, uy, hermano, era algo grande. Grande, yo creo que ese día se peinó, se bañó y llegó con el rey. Aquí sus órdenes, mi rey, se dice contento, aquella cara, ¿no?, de feliz. Y el rey David lo vio y yo imagino que se rascó, ¿verdad? Porque, o le dijo, enrascate aquí, ¿verdad? Los cuernos, que cuando le ponen los cuernos, ¿verdad? El rey David le dijo, hola, ¿cómo estás? Y él le contestó, bien. Ah, bueno, entonces llega allá y le dice, vete a descansar, mañana hablamos, vete para tu casa, te voy a mandar a comer. Y hermano, cuando el rey, mire, estamos hablando, ¿no?, de una potencia mundial en aquellos entonces, una de las naciones más ricas, más adineradas en el mundo que se conocía en aquellos entonces, era Jerusalén y todo el rey David, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el rey mandaba comida, ¿no creen que mandaba una hamburguesa, un taco, una ¿cómo se llama?, un enchilado? ¿Qué comen aquí? Se me olvida. ¿Pupusas? ¿No? ¿Un sancochón? No, mandaba, hermano, el coche entero, mandaba media vaca, mandaba nieve, mandaba tequila, mandaba cerveza, mandaba todo tipo de cosas inmensamente sabrosas. ¿Sí me entiendes? Pero Urías, cuando se fue a dormir, pero con los siervos de su señor, con la raza, con los demás soldados. Allá abajo, donde estaban los caballos, en medio del estiércol, del excremento, de las peces, de las moscas, se durmió allá, agarró la alfalfa, agarró la comida de las vacas, y se hizo una cama y se acostó. Y cuando lo ven los demás, que ya sabían cómo estaba el asunto, usted sabe qué asunto, van y le dicen, rey David, algo anda mal. ¿Por qué, dijo el rey, si ya arreglé el asunto? No, ¿cuál? Si Urías se fue a dormir, pero no se fue a dormir a su casa, se fue a dormir con los siervos del Señor, con los hombres, los que se quitan las botas y les aprietan los pies, de unos chicharrones en lugar de calcetines, de unas chicharronas tostadas allá. Una peste, puro hombre ahí, puras vacas apilando, con tantos chistes, usted sabe ahí. Nunca he estado con ustedes, ¿no? Pero yo sí. Ustedes, los varones, siempre he estado cuando hacen gente puros varones. ¿Por qué me dan tan feo? Ah, bueno. Entonces, yo me imagino al rey David bajando las escaleras con una capa, volándole, rápido, corriendo. Le digo, ¡Urías! ¡Urías! ¿Qué no vienes de la batalla? ¿Qué no vienes cansado? ¿Qué no te mandé con tu mujer? Y él le dijo, mi capitán Joab está peleando. El arca de Dios está bajo las tiendas, estamos en guerra. Y tú quieres que yo venga y me acueste con mi mujer a dormir. ¿Qué tienes, rey David? ¿Qué te pasa? Todos en la batalla y yo descansando. No, me extraña, eso no siempre se la veía, pero yo creo que le ha dicho, ¿me extraña? ¿Qué onda? Como dicen aquí, ¿qué más? Tranquilo. Estaba aprendiendo dichos, porque luego mi esposa me dice, ¿y qué dicen allá? Dicen tranquilo, dicen, ¿qué más? Y hay otra palabrita que ahorita se me va a traer. Entonces, ¿qué más? Le dijo, y Reina le dijo, no, pues es que se supone que tenías que ir a tu casa, ya te mandé comida, te mandé manjares, te mandé cerveza, te mandé todo, nieve, postres, pasteles, todo te mandé a tu casa. Vete a tu casa. No, ¿qué tienes, Rey David? Andas mal. Hijo de Rey, se le bajaron los hombros. Bueno, pues vete donde quieras, vete, mañana nos vemos. Pero viste la reacción de la fidelidad de un guerrero, de la fidelidad de un soldado de rey. Vete a dormir, vete a lo cómodo, no hombre, ¿cómo me voy a dormir a lo cómodo? Si la gente allá está en guerra, mi capitán Joab, allá está, y tú quieres que yo vaya a descansar, de ninguna manera. Se fue a dormir con los siervos del Señor. Al día siguiente David lo mandó a llamar. Y él, pues muy orgullosamente todavía, llega y se presenta ante el rey, y el rey dice, tómate una copita, ándale, tómate una copita. Y él dice, no, mi rey, copita no, señor. Entonces el rey le dijo, que te tomes una copita es una orden. Y él dijo, bueno, si es una orden, mi rey. Entonces, hombre, sirvió, tómatela. No, sí, es una orden. Bueno, pues ya la cuarta, ya no le preguntó si era una orden, se la iba a pensar. Ya andaba bien borracho, no sabía ni por dónde, borracho, y le dice, ahora sí, Urias, vete a dormir. Pero el rey David no contaba con que el corazón de Urias era fiel. ¡Fidelidad! ¡Fiel al rey! Fiel a su capitán Joab, fiel al arca que estaba en guerra, fiel a los demás compañeros que estaban en guerra, fiel al mismo rey David. Y en lugar de irse a dormir donde le habían indicado, él va y se duerme con los siervos de su señor otra vez. Y muchas veces nosotros así somos, hermanos. Nos gusta más la comodidad, nos gusta más el descanso, la flojera, en lugar del trabajo a la obra de Dios. Miren, cuando nosotros conseguimos un trabajo afuera, de lo que sea, si es de limpiar, si es de barrer, si es en una imprenta, si es en una paletería, en lo que sea, trabajamos las 8 horas y le metemos ganas y nos cansamos de los pies y hasta sudamos y apestamos y todo, y le seguimos trabajando. Pero cuando se trata de la obra de Dios, no somos fieles. Cuando se trata de la obra de Dios, no somos trabajadores. Hermano, dígame amén, si no me va a dar hambre. ¿Sabe qué quiere decir amén, verdad? Estoy de acuerdo. Si no me dice, uy, me cuesta hasta las 4 de la tarde aquí. Entonces me dice amén, yo digo, oh, sí me están entendiendo, vamos. Pero si no me dicen amén, entonces yo le busco la explicación por otro lado. Porque pues como no me entienden, y si no me dicen otra vez amén, le repito la misma cosa, pero con otro ejemplo. Y de ejemplo a ejemplo nos dan las 4, así que mejor que la verdad. Amén.
Amén.
Una vez dije esto ayer en San Diego, creo que me dijeron amén, 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 amén. Amén, bueno. La batalla es de todos. Esto es una guerra espiritual. Y usted le guste o no le guste, o quiera o no quiera, joven, señorita, mamá, papá, abuela, abuela, le guste o no le guste, usted ya está en la guerra. El diablo está en guerra en contra de nosotros y anda buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Quién está débil en la fe para arrastrarlo? No estoy hablando de salvación, estoy hablando de su trabajo, de su servicio, de su crecimiento propio. Y si usted está débil, a usted el diablo lo va a ganar. Mira, hay unos muchachillos allá en California que son tremendos. Y Entonces uno cuando quiere tratar con ellos, dicen los papás, pues nos vamos a cambiar de ciudad a ver si se arregla mi hijo. Se cambia de ciudad y sigue igual o peor el chamaco. Se van a otra ciudad y lo mismo. El problema no es la ciudad, el problema es el muchacho. Y nos ha tocado, hermano, los campamentos de jóvenes, que hay un muchacho que es tremendo aquí y hay otro que no se conoce, nunca en su vida se han visto, es tremendo acá, otro no se conoce, y mire, como un imán llegan, ¡zum!, los dos ahí están. El drogadicto, no importa dónde llegue, rápido encuentra droga. El ratero, donde llegue, rápido encuentra a quien le ayude a ser el ratero. ¿Por qué se juntan? Porque son iguales. ¿Sí me está pasando? En la iglesia es la misma. Cuando hay un débil en la fe, cuando alguien no está leyendo su Biblia, no está nutriéndose, no está tomando vitaminas espirituales, no está orando, es bien fácil que se una con otro que tampoco le está. Y es bien fácil que el diablo ataque a esas personas. ¿Por qué? Porque están débiles. Sí, imagino que usted ha visto las películas cuando el diablo, cuando el león ataca, por ejemplo, a las cebras, ¿verdad? El león empieza a correr y a correr, y las cebras más fuertes salen corriendo y las más débiles se van quedando. Y el león no se pone a corretear a los que van enfrente. ¿A quién crees que se pone a corretear? Y si usted, hermano, hermana, no está vitaminándose, no está nutriéndose de la palabra de Dios, no lee la Biblia, no está en oración, no tiene respeto, no da sus diezmos, no da sus ofrendas, no está sirviendo a la iglesia local, no está dando el evangelio, usted está débil. Y va a llegar cualquier pelao, y va a llegar cualquier muchacha, muchacho, y va a llegar cualquier persona, y le va a hablar, y le va a moldear, y le va a decir, y usted va a caer en la trampa. Note que no va a venir Satanás. Usted no va a ver a Satanás apestoso y hediondo con una cola y unos cuernos y rojo y olor a azufre, que se le acerque y le diga, hola. No, Dios, el diablo va a agarrar a un hermano, a una hermana, ¿se me entiende? Y le va a empezar a hablar y a hacerlos. Ahorita viene el liderazgo en la plata del templo. ¿Contra quién va a atacar? Contra el liderazgo. ¿Se me entiende? Pero Urias, no. Urias dijo, no, señor. ¿Cómo voy a ser infiel si mi capitán está en guerra? Si soy un guerrero de... No soy de los meroneros, pero soy un guerrero del rey. ¿Cómo te voy a traicionar? Mi corazón es fiel 100% al rey. Tú eres el rey. ¿Cómo quieres que te traicione? ¿Cómo? Todos en la batalla y yo descansando. Yo le preguntaría a usted, ¿usted trabaja para la iglesia? ¿Usted trabaja para la obra de Dios? ¿O es de los que descansan? ¿De los que no hacen nada? ¿De los flojos? ¿No te hago? ¿Es de los que dependen de otros? Ahorita hablamos de los mantenidos. Los mantenidos son los que no hacen nada. Y la mujer va y trabaja y trae el dinero y compra el súper y todavía van allá a la tienda y van los dos y él va tranquilo, ella pagó, ella trabajó y ella viene cargando las bolsas y él viene como si nada. Apúrate, vieja. ¿Sí me está gustando? Yo no sé por qué dije esto, pero estuvo bueno, ¿eh? Y entonces, hermano, si usted es de los que no trabaja y otros trabajan, usted es un mantenido. Si usted no ha traído a nadie a la iglesia y otro sí lo ha traído, ¿usted qué ha hecho para la iglesia? ¡Uf! Entonces, ¿de qué se trata este asunto? De servir al Señor. Dijo nuestro Señor Jesucristo: no he venido a que me sirvan, he venido a servir.
Amén.
Y cuando usted entiende la filosofía de Dios, de Cristo, desde un principio, Él deja el cielo para venir a morir por nosotros, derramando su cruz, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él desde que llega aquí, llega sabiendo que va a morir por nosotros, por usted y por mí. ¿Amén? No nos descargamos, hermano. Y entonces tenemos que ver, hermano, que cuando una persona es fiel, esa persona trabaja para la obra de Dios. Pero si usted está débil, si usted no tiene fuerzas espirituales, pero sí muchas fuerzas carnales, puede ser un hermano que mire esté bien dado y que tenga músculo y que te levante el púlpito con una mano. No, yo soy. Pero espiritualmente puede estar débil, que no puede ni subir ese escaloncito. ¿Sí me está captando?
Sí.
No es lo mismo el cuerpo. Hay hermanos que tienen un cuerpote que tú los ves y no, este hombre hace bien chambeador para la obra de Dios. No, pero no hace nada. Ve un papel tirado y le da la vuelta y dice: ay, qué gente. En lugar de levantarlo, ¿sí? Si usted está débil, porque no está viendo su vida. Te voy a poner un ejemplo, mira, para que más o menos vean cómo estamos. ¿Quién leyó su Biblia completa el año pasado? Levanta su mano. Una, dos, y siempre pongo al par, dos porciones, bueno, tres, cuatro, cinco. Cinco, ¿ven? En un grupo como de 80, 100 están aquí. ¿Quién dice: pastor, yo no tengo televisión? Levanta su mano. No te oigo. Levanta tu mano si no tienes televisión, te digo. Mándale, pues, levante la mano. ¿Te estás dando cuenta, hermano? ¿En qué te estás invirtiendo tus ojos, tu tiempo, tu mente, tu corazón? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Eso te da energía física? Sí. ¿Viendo la televisión sentado y comiendo galletas? ¿Y tinto? ¿Esto ayuda a la obra de Dios? ¿Esto ayuda a traer almas nuevas para Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir viendo? ¿Seguir sentadote? ¿O levantarte y ponerte a leer tu Biblia? O ponerte sobre tus rodillas y empezar a orar a Dios por tu pastor, por la familia del pastor, por las almas nuevas, por los hermanos caídos, por los hermanos enfermos, por los hermanos necesitados, por las nuevas almas, por los gobernantes de Colombia. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú oras por ti, no te pidas que siempre estás diciendo: Señor, por favor, te pido, dame para esto, dame para lo otro, dame para acá, dame para la renta, dame para el teléfono, dame para esto, dame para lo otro, dame. Y de una vez ya te estoy pidiendo un Nintendo para ti. Y Dios dice: todo esto quieres, a cambio de qué. Y no me sirve. Es lo que el rey le estaba pidiendo a este. A este guerrero, a este fiel le estaba diciendo: déjame trabajar, acá hay otros trabajando. No, hermanos, somos cada persona salva, cada persona en la iglesia, cada persona regenerada por la sangre de Cristo, cada miembro de la iglesia, tenemos la obligación de ser fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fidelidad, trabajo, honestidad, servicio, amor para la honra y la gloria de Dios. Pero hermano, yo sé que en este púlpito se les ha enseñado: lee tu Biblia. Pero usted no lo quiere leer. ¿Qué le está diciendo? Señor, a ver, tu oración. Señor, yo sé que esta es tu bendita palabra. Te doy gracias por ella. Está escrita por ti, es perfecta. Pero no la voy a leer. En Cristo Jesús. ¿A qué horas, hermano? ¿A qué horas, hermano? Pero lo estás haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Señor, te pido por el pastor y por toda la raza de la iglesia, los vecinos y en general el mundo entero. En Cristo Jesús, amén. Mira qué bonita oración. ¿Qué pediste? En sí, Dios dice, sí, pero ¿qué quieres? ¿Qué? Pídeme, pedir y se os dará, y amar y se abrirá. Dime, ¿qué quieres? Es todo, Señor. No tengo ahorita tiempo de orar. Yo sé que la oración es la comunicación entre tú y yo, pero tengo mucho que hacer. Tengo que ver la televisión. Tengo que ver el mugroso mundial, digo, el mundial. No puedo orar, no tengo tiempo. En Cristo no soy. Ay, pastor, qué ridículo se oye eso. Sí, hermano, pero es más ridículo hacerlo. Pastor, ¿no le gusta cómo predica? ¿A Dios le gusta tu vida? Está silencio esto, ánimo. Es tiempo de cambio, Señor. No podemos seguir igual. ¿Cuántas personas trajiste para Cristo este mes pasado? ¿Cuántas personas trajiste de visitas este mes pasado? Yo te puedo dar un reto, decir, ¿por qué no hacemos un reto? Vamos a tener una sola persona, que cada uno de ustedes tenga una sola persona. Yo agarro esto, ¿cómo te llamas, hijo? Nicolás. Yo agarro a Nicolás, ¿sabes qué, Nicolás? ¿Cuánto le tienes, hijo? 9. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo, no te vuelves, ¿eh? Es un ejemplo. Es mentirita. Vamos a suponer que es mentira, este ejemplo. No es cierto, no lo voy a hacer. Que le digo, ¿sabes qué, Nicolás? Te voy a organizar una fiesta, una piñata. Voy a comprar una piñata, dulces, como para unos 50 niños. Vamos a hacer 50 bolsitas, dulces, piñata, pastel, hasta pizza. Es ejemplo, ¿eh? Te voy a despedir. Pero hay una cosa, Nicolás, pues yo no conozco a nadie aquí. Soy yo que quiero pedir un favor, Nicolás. ¿Serías tan amable de ir y traerte 50 niños para regalarles todo esto? ¿Qué haría, Nicolás? ¿Los traería? ¿Por qué? ¿Qué es interesante? Porque le interesa. ¿Sí usted lo gana? Porque quiere compartir el pastel y la pizza y los dulces. Él quiere, ¿por qué él no va a comer todo? Él quiere que otros también salgan beneficiados, amén. Cristo dice, aquí está mi sangre redentora. Aquí está la salvación que ofrezco. En la cruz del Calvario la gané. Y al resucitar al tercer día, obtuve el poder de perdonar pecados. La tumba está vacía, hermano. La piedra está limpia. Cualquier piedra donde fue un muerto puesto está sucia de gusano. Y en el donde fue puesto Cristo está limpia. Eso es lo que te ofrezco. Pero hay una condición. Ve y dile. Tráete. ¿Por qué no lo has traído? Porque él sí lo haría y tú no. Impresionante eso. ¿Por qué lo haría? No importa si lo 8 años vuelve ahí. Hasta una de 5 lo hace. ¿Sí o no? Pero el Evangelio, ¿por qué no ir a predicar? Dígame amén, hermano.
Amén.
Ya lo están entendiendo, hermano. Urías Heteo es llamado por el rey David al día siguiente. Le dice, Urías, sí, mi rey. Medio crudo, ¿no? Sí, mi rey. Aquí está esta carta. Llévala al capitán Joab. Sí, mi rey. Nunca había visto al capitán Joab de frente. Acuérdense, era un soldado raso. Capitán Joab siempre estaba con los guerreros, los de frente. Llega allá con la carta, con el sello del anillo del rey, y en cuanto llega se dirige a donde están los capitanes. Inmediatamente le salen dos, tres ahí soldados, le dicen: ¿qué pasó? ¿Dónde vas? No voy a ver al capitán. Ay, Urias, ¿ya te volviste loco? Tú no puedes ver al capitán. Y luego sacó la carta. Es que le traigo una carta del rey. En cuanto vieron el anillo del rey de la estampa, también Urias pasó. Y ahí va Urias, orgulloso. Llega con el secretario: quiero ver al capitán. ¿Tú ven al capitán? ¿Para qué lo quieres ver? Es que le traigo una carta del rey. Ay, ¿de qué estás jugando? Vete mañana, mijo. Vete a limpiar botas por allá. Aquí está. Ah, oye, ¿de veras? Ahí un día, vente, pásale. Mi capitán Joab, ¿qué pasó? Aquí está Urias, el rey. Y se acuerda Joab que lo mandó hace poco. Por petición del rey. Oh, ok, Urias, ok. Pásalo por acá. ¿Qué pasó, Urias? Sí, hombre, sí, hombre, ¿qué traes? Es que estoy emocionado. Solo el dedo. ¿Qué traes, hombre? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que, ¿qué? ¡Emocionado! El capitán Joab abre la carta, empieza a leer. La carta dice: ponme Urias en los pies de la batalla. Ponme Urias al frente. Y está leyendo mi Urias. Y Joab está leyendo y luego voltea sus ojos a mi Yelta. Y Joab baja la vista, dobla la carta, dice: mañana vas con el secretario, vas a estar en el frente de batalla con mis guerreros. Y Urias dijo: ¿de veras? Sí, vas a ser uno de mis guerreros. Wow. Recuerden que era soldado raso. Los guerreros del frente eran los que chocaban los ejércitos uno con otro, los que se vestían de plomo y de fierro y manejaban la espada de una manera increíble, los que mataban 200-300 personas en la guerra, los que chocaban, los más bravos. Urias nunca, puro polvo veía a Urias. Porque los primeros eran los que peleaban. Él, no, pues él iba a estar. Pero ese día habría sido frente. ¡Oh, hermano! ¡Qué orgulloso se sentía de servir a su rey! ¡Oh, hermanos! ¡Qué orgulloso se sentía cuando el capitán Joab le dijo a los guerreros: ¡guerreros! ¡Este es Urias, el nuevo soldado del rey que va a estar al frente junto con ustedes! Ellos se rieron de Urias, pero Urias estaba orgulloso. Sabía que iba a morir porque no estaba entrenado, pero estaba orgulloso. Cueste lo que cueste servir a mi rey, estoy orgulloso. Llegó el choque. Cuando choca un ejército con otro, hermano, lo más despiadado que puede ser. Urias, en el nombre de mi rey, y empezó a tirar e inmediatamente quedó muerto. Un guerrero de fe, un hombre fiel, que aún sabiendo que iba a tener incomodidades, aún sabiendo que iba a tener desprecios, aún sabiendo que iba a encontrar la misma muerte, se gozó en servir a su rey. La pregunta viene para ti: ¿te gozas tú en servir a tu rey? Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿sirves a tu rey? Y entonces, cuando vemos a un guerrero como Urias, que dijo cuando él tenía vida, todos trabajando y yo descansando, jamás. ¿Qué dice usted cuando el pastor le dice, hermano, vamos a repartir folletos, vamos a tocar puertas, vamos a invitar a la gente a la iglesia? ¿Qué dice usted, hermano? ¡Que les vaya bien, pastor! ¡Ánimo! Qué triste, ¿no? ¿Que no somos hijos de Dios? ¿Que no somos lavados y regenerados por la sangre de Cristo? Nos buscó en el lodo, nos buscó en el pecado, en la basura, y nos sacó. Y dice el Salmo que nos puso sobre la roca y puso en nuestra boca un cántico nuevo, cántico de alabanza, para su honra. Honras y glorias a Dios con tu vida, con tu servicio, con tu amor a los demás. Si tú hubieras sido, como dirías, ateo, créeme que hubieras ido acá a dormir en colchón y a disfrutar de los manjares del rey. Te lo vi hacer a ti. Era un guerrero del rey. Era un hombre fiel en su corazón, completamente fiel a la orden de su capitán Joab. ¿Qué decía, hermana? ¿Qué decía, hermano? ¿Cómo la obra de Dios va a salir adelante si tú estás bloqueando? ¿Cómo la obra de Dios va a multiplicarse y a crecer y tener la necesidad de rentar un local más grande y llenar este y más gente y más gente y más gente necesitada? Si tú no vas y les hablas de la palabra de Dios, ¿cómo sabrán la verdad si tú que la tienes la escondes? Así no. Así no se va a poder. Si en un año no traes de un visitante, en 2 años tampoco, en 3 años tampoco, en 5 años traes uno. No, hermana, no, este asunto no. Créeme, van a necesitar 584 años para hacer una iglesia grande. Pero Dios quiere que usted, salvo ya, le sirva ya. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuánto, querido varón, cuánto tiempo invertiste en ver el partido de fútbol? 2 horas, 2 hours, 2 horas 32. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo leíste la Biblia? ¡Mujeres! Sí, porque han de estar diciendo, dígale, pastor, ahí está desplomado. ¿Cuánto tiempo te llevas lavando y planchando la ropa? ¿Cuánto tiempo lavas los trastes? Cuando terminas de comer y volteas a la cocina y dices, ¿estás más? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo te sientas con tus hijos a orar y a llorar por las almas perdidas? ¿Cuánto tiempo te dedicas, mi hijo, mi hija? Dios es un Dios de amor. Dios quiere perdonar a la gente perdida. ¿Hace cuánto que no lloras por los perdidos? ¿Hace cuánto que tus lágrimas no salen de ti? Más te has llenado de orgullo y de maldad y de soberbia. Es cierto, está usted mal ante Dios, usted va ganando ya la batalla. Si usted dice, no, usted está ni siquiera empezando la batalla. Pero si usted reconoce, no, sí.
Sí, claro,
sí, bueno. Sí, la verdad, sí, no, no soy un guerrero. No soy tan fiel. No he leído mi Biblia. No estoy llorando. A veces ni los diezmos doy. Ahí me volteo y usted, pues ya cuando pasó la charola, dice, pues será de Dios. Reconoces que vas mal, llevas mucho adelantado. Porque mire, hermano, si yo fuera el juez, yo los desescucho, meto el bote a todos. pero el juez es Cristo, todo tu amor. Perdonador y ayudador. Y yo no soy el que voy a juzgar, es Él. Yo no soy el que voy a perdonar, es Él. Pero Él no te va a perdonar si tú no le pides perdón. Él no te va a ayudar si tú no le pides ayuda. Es por eso, hermano, que muchas veces tenemos que hacer, en lo personal, este tipo de personas, yo hacer viajes para hacerte un mensaje que el pastor ya te lo ha dicho. Ya te lo dijo Él. No más que yo te lo estoy diciendo de otra manera, a la mexicana. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que Dios usa para hacer un avivamiento en un pueblo, en una persona, para que este matrimonio se vaya en la noche y se hinquen los dos y con su niño hermoso y se hinquen: Señor, perdónanos, te pido por nuestro pastor, por su esposa, por sus hijos, por las almas perdidas, la hermanita fulana está enferma, Señor, sánala, que cambie ya. No, serán 10 años, hermano, ya. Ya ni siquiera dónde ande yo, a lo mejor ya me están tinteando. ¿Cómo se dice cuando alguien se muere? ¿Cafeteando? ¿Tinteando? ¿Sí me están entendiendo? ¡Ya! ¡Dios necesita cambios! ¡Ya! Ahorita dijo el pastor, un señor, 2 días antes ahí estaba viéndose, aquí estoy y ya no está. Los cambios son ya. Yo creo que tenemos que cambiar. Yo creo que esta área de aquí, que está tan poblada y se está poblando más, necesita de guerreros, Señor. Guerreros que no quieran ir a la comodidad, sino que sean fieles al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Y quién más sino ustedes? ¿Tú crees que ahora termino? Digo yo, ya lo voy a decir. Buenos días. ¡Ah, Moisés! No, hermano, Moisés no va a venir. El apóstol Pablo no va a venir a ganar las almas. El apóstol Juan no va a venir. Juan el Bautista no va a venir con su vestimenta rara y tocar las puertas de aquí de Colombia. No va a venir. Cristo mismo no va a venir. Porque le fue instituida la iglesia para que la iglesia hiciera ese trabajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo de la iglesia, no de Moisés, no de Abraham, no de Cristo, no de los ángeles, sino de usted. Vamos a tomar decisiones hoy. ¿Usted lo quiere? Está bien. Sí, yo quiero servir a mi Señor. Quiero pedirle perdón. Y quiero que me ayude a seguir. ¿Te quiere?